Las 10, las 9 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Día de análisis de los resultados de las elecciones europeas. Aquí en Herrera en COPE, el sociólogo y presidente de GAT3, Narciso Michavila, no descarta un adelanto de las elecciones generales en España como consecuencia de la inestabilidad política. Apunta también a la situación de debilidad en la que los comicios dejan a Pedro Sánchez, Javier López Tofiño.
Debilidad no solo por los resultados, sino sobre todo por el escenario que se abre esta misma tarde con la constitución del Parlamento catalán. Allí los socialistas y Junts van a pugnar a partir de hoy por el gobierno de la Generalitat. Y esa batalla, dice Michavila, es la que puede acabar en ruptura con Puigdemont.
No descarto que en España nos vayamos a elecciones generales en el 2024. Y no porque le salgan las cuentas a Pedro Sánchez, que no le salen ni muchísimo menos, sino porque Pedro Sánchez no se puede permitir el lujo, ni mucho menos, de darle la presidencia de la Generalitat catalana a los nacionalistas, porque donde consigue aguantar es precisamente en Cataluña, pero también le ha puesto en una situación de mucha debilidad en su negociación con el resto de los partidos de sus socios.
Destaca también el presidente de GAT3 que el descenso de esos socios de Sánchez en las urnas está dejando al presidente con cada vez menos opciones para tener apoyos. Además, Michavila ha analizado los tres eurodiputados de Se Acabó la Fiesta y su candidato Albise Pérez dice que son flor de un día.
Y ese es un voto más difícil de consolidar y es más estilo Ruiz Mateos. De hecho, la prueba es que cuando preguntábamos luego a ese elector a quién votaría en otro tipo de elecciones, no mantendría su voto en otras elecciones.
El sociólogo habla de una revolución en las urnas porque es la primera vez en unas europeas en las que la derecha ha sacado más votos que toda la izquierda y todos los nacionalistas juntos.
En este momento comienza la reunión extraordinaria de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial en la que saldrá una declaración institucional en defensa de la independencia de los jueces. Reunión que se produce tras la carta que el presidente del gobierno envió a la ciudadanía y donde cuestionaba que el juez que investigue a su mujer, a Begoña Gómez, por tráfico de influencias y corrupción en los negocios, la citase a declarar en plena campaña para las elecciones europeas. Y arranque de semana ha pasado por agua en buena parte de España. En este momento todo el sistema central, parte de Extremadura, de Castilla-La Mancha y la provincia de Córdoba, se encuentran en alerta amarilla por fuertes lluvias. El lunes será lluvioso y especialmente en el interior de la Comunidad Valenciana, donde a partir del mediodía entrarán en alerta naranja. En ella se espera una acumulación de agua de hasta 40 litros en una hora por tormentas, incluso en forma de granizo.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Carlos Alcaraz amanece como el nuevo rey de la tierra batida y subiendo puestos en el ranking mundial, Bruno Casar.
Conquista histórica la de Carlos Alcaraz, que suma un nuevo gran slam a su palmarés, el de Roland Garros, se convierte en el tenista más joven con tres grandes en tres superficies distintas. Además, hoy pasa a ser el segundo en el ranking mundial en un lunes en el que seguirá de celebración tras haber conquistado su sueño en Roland Garros. Carlos Alcaraz con Ángel García anoche tras haber hecho historia.
¿Qué siente aquel niño de 12 años que soñó y dibujó que iba a ganar Roland Garros cuando lo ganó?
Se sentiría orgulloso de saber que unos añitos después iba a conseguir su sueño. He trabajado muy duro para conseguir este tipo de trofeos, este tipo de torneos por los que he soñado, por los que veía este torneo por la tele y decía que algún día iba a ganarlo.
Al margen, victoria por la mínima del español ante el Sporting de Gijón. Playoffs de ascenso a primera división, partido de vuelta de esta semifinal el próximo jueves. El miércoles resolveremos el 0-0 de la ida entre Eibar y el Real Oviedo. Por cierto, Carlo Ancelotti, pese a estar de vacaciones, ya habla de la próxima temporada del Real Madrid, en la que ha sorprendido en Il Giornale en una entrevista en la que ha sido contundente con que el Real Madrid y otros equipos van a rechazar la invitación de la FIFA para jugar el próximo Mundial de Clubes. Tenemos una última hora en el Mallorca. Iagoba Arrasate se convierte en el nuevo entrenador, firma para las próximas tres temporadas y esta noche 8:30, tiempo de juego con el segundo partido de la final de la Liga Endesa que lidera el Real Madrid 1-0 ante UCAM Murcia.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Canarias.
Estar informado.
Actualizamos la información desde COPE Canarias gracias al baño barato. Soy Carla Larrabe y te cuento que durante las últimas horas el dispositivo de emergencias, el 112 y también sanitario, ha atendido a 218 migrantes llegados a las costas de Canarias. 47 de ellos llegaron a Lanzarote y 172 llegaron en tres neumáticas a la isla de Fuerteventura. Dos de ellos tuvieron que ser trasladados a un centro sanitario. Rocío. Y seguimos con pues esa resaca electoral y tenemos reacciones de tanto Gabriel Amato, eurodiputado popular, como Juan Fernando López Aguilar, que ha revalidado su puesto en la Eurocámara, él es eurodiputado socialista, y también ha estado en nuestros micrófonos Carlos Alonso, el candidato nacionalista, quien se ha quedado fuera precisamente de representación en esta Eurocámara. Escuchas Herrera en COPE.
Herrera en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Estás escuchando
COPE más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM. Reserva ya nuestros hoteles de Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura en barceló.com y consigue hasta un 30% de descuento.
Cuando mi médico sospechó que podía tener cáncer, pensé que tendría que pasar por muchos especialistas y pruebas durante un largo tiempo.
Hasta hoy, en la unidad de diagnóstico rápido del Centro Oncológico Integral Canario, tendrás una respuesta rápida gracias a su gestión integral e innovación tecnológica.
Yo elijo el Centro Oncológico Integral Canario de Hospitales Universitarios San Roque.
Yo me quedo aquí.
Infórmate en el 928-012-800.
Lo mejor de nuestra gastronomía en Herrera en COPE más Gran Canaria, con el patrocinio de Santa Catalina Royal Hideaway Hotel. Cada viernes con Javier Benítez, sigue las recomendaciones más sugerentes para disfrute de los sentidos en COPE más Gran Canaria.
Necesitamos 0,75 kilos de comida al día. ¿Comerías alimentos en mal estado? Necesitamos 1,15 kilos de agua al día. ¿Beberías agua turbia? Y más importante, respiramos 15 kilos de aire al día. ¿Respirarías aire contaminado? Respira sano, busca espacios verdes, ventila y no olvides mejorar la calidad del aire interior con la tecnología NanoX de Panasonic. Panasonic, aire acondicionado puro, esencial para tu día a día. Energy, distribuidor oficial autorizado para Canarias.
Hemos abierto nueva tienda Supervino San Francisco de Paula. Ven a vernos en la calle Arquitecto Luis Lozano. Descubre todas sus secciones y su amplio surtido. Te esperamos en Supervino San Francisco de Paula. Hiperdino, los mejores precios de Canarias.
La herencia de un pueblo de nobleza y fuego, la fuerza del mar, la tierra y el cielo, diversa belleza humana y salvaje, su mágica esencia, su gente y paisaje.
La vida de buena gente, tierra salada, sol que me ampara, la isla que a mí me cuida, el mar que sirve de puente, no es la frontera, hay mil maneras de ver.
Cabildo de Gran Canaria.
Encontrar medios que te digan realmente lo que está sucediendo, muy poquitos.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Minutos, ya estamos con diputados del Parlamento de Canarias. Hoy nos acompaña Jonathan Martín, que es diputado de Coalición Canaria. Buenos días, Jonathan.
Buenos días.
Está también con nosotros Tamara Raya, diputada del Partido Socialista. Buenos días, Tamara.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días también para Jesús Ramos. Buenos días, Jesús, diputado del Grupo Socialista Gomera. ¿Cómo estamos, Jesús?
Muy bien, Mayer. Muy buenos días a todos.
Esther González es diputada de Nueva Canarias. Buenos días, Esther.
Hola, muy buena Mayer, muy buenos días a todos.
Y Jennifer Curbelo, que es diputada del Partido Popular. Jennifer, buenos días.
Muy buenos días y azules días también.
Bueno, ahora entramos en materia, pero efectivamente empezábamos la mañana con Gabriel Mato, que renueva como eurodiputado. Gabriel Mato hablaba de que le ha sorprendido la baja participación de los canarios a pesar de la importancia que tiene Europa para el archipiélago.
Yo creo que el mensaje principal desde hace mucho tiempo ha sido que hay que ir a votar, que es necesario más en que en ningún otro sitio en Canarias la participación, porque nos jugamos mucho, pero bueno, pues todavía no lo hemos logrado. Vamos a ver si en estos 5 años seguimos logrando hacer más pedagogía, si cabe, todos, no solo nosotros los diputados o los políticos, sino también los medios de comunicación y todos, y logramos que cale, ¿no?, la importancia que tiene ir a votar en las elecciones europeas.
Bueno, Fernando López Aguilar, del Partido Socialista, también sorprendido de este asunto, no entendía por qué los canarios no ha calado el mensaje entre los canarios de la importancia que tienen estas europeas, y celebraba que, a pesar del aumento de la ultraderecha, pues los europeístas ganen.
Junto con el Partido Popular hay una clara mayoría proeuropea de las urnas del 9 de junio por parte de España, con una representación de ultraderecha antieuropea menor que en un buen número de Estados miembros y en algunos de ellos muy principales, como es el caso de Italia, como es el caso de Francia o como es el caso de Países Bajos, todos ellos fundadores. Ni le cuento Alemania, donde los neonazis han emergido como segunda fuerza.
Bueno, esto es lo que dice Juan Fernando López Aguilar. También hemos hablado con Carlos Alonso, que se ha quedado fuera, iba de número dos en esa alianza con el PNV, pero no ha conseguido los votos necesarios. Aún así, celebra la campaña intensa que ha tenido.
Ha sido una campaña para mí intensa, bonita. Era la primera vez que iba a todas las islas, ¿no?, como candidato. Siempre había hecho campaña en Tenerife. Y el apoyo también de los compañeros, el cariño que he tenido de toda la organización, también es un aval que me llevo en estas semanas, ¿no? Y efectivamente, bueno, pues en algunos de los actos he tenido ese tono, como tú dices, mi dinero, ¿no?, emulando a los grandes mis dineros del partido, Paco Linares, a Neorama, ¿no?, pues buscando hacer la estela de ellos.
Eso es verdad, que le salió un poquito más de rejo mitinero a Carlos Alonso, que le costaba eso de los mítines.
Estaba liberado, ¿no?, de la presión.
Bueno, Jonathan, ¿qué análisis hace de estos resultados de las europeas?
Bueno, el análisis, yo no tiraría tampoco las campanas al vuelo con lo del avance de la ultraderecha. Es verdad que, comparado con el resto de partidos europeístas, no tienen el peso que han tenido en otros países de la Unión Europea, pero crecen. Y un partido que nadie sabía ni quién era probablemente el que se presentaba, y que algunos que conocíamos al personaje de las redes sociales, pues se mete con 3 eurodiputados, de la nada, ¿no? Y, hombre, esas cosas preocupan. De resto, pues, una vez más, el sí le sale el tiro por la culata. Nos decía que el Partido Socialista iba a ganar con 5 puntos de ventaja sobre el PP, y ha ganado el PP sobre el PSOE 4. Aún así, para las previsiones iniciales que había en las europeas, hay un factor, que es que el Partido Socialista remonta las campañas y al PP se le dan peor las campañas. Siempre el punto de partida termina remontando al Partido Socialista al final, pero sí se tiene que ver que, a pesar del gobierno mantenido en el Estado, pues el Partido Popular vuelve a ganar las elecciones, ¿no?
Jennifer está contenta por el saludo que me dio antes, está contenta.
Por supuesto, yo estoy contenta. Al final, no cabe duda que los grandes ganadores de estas elecciones ha sido el Partido Popular. Es la tercera elecciones que ganamos del Partido Popular con Alberto Núñez Feijóo a la cabeza, y por supuesto ha sido un gran resultado tanto a nivel nacional como a nivel de Canarias, ¿no? Hemos subido en 13 puntos nuestros votantes, hemos hecho, bueno, una campaña, entendemos que buena, hemos intentado llegar a la mayor parte de personas posibles, hemos intentado explicar cuál es el proyecto que tiene el Partido Popular para Europa. Sí que es verdad que comparto con el resto de compañeros y los candidatos de las demás formaciones que han manifestado su preocupación por la escasa participación que hay en Canarias. Creo que es una asignatura pendiente de todos los partidos políticos, que tenemos que incluir a la población a que vote. Tenemos que tener en cuenta también que quizás son las terceras elecciones en menos de un año, y esto también nos pasa factura, pero que es absolutamente importante, que la respuesta no puede ser que estemos cansados y nos quedemos en casa y no vayamos a votar, sino que la respuesta tiene que ser en todo momento ir a votar, pues por la formación política que entiendan que representa mejor sus intereses, pero siempre ir a votar.
¿Y la expectativa del PP qué era? ¿Que ustedes tuvieran más votos o que el Partido Socialista cayera más?
Bueno, la expectativa del Partido Popular siempre es ganar las elecciones. Para eso nos presentamos en las elecciones y eso es lo que hemos conseguido.
Yeah. A ver, Tamara, ¿satisfecha con que no han caído mucho?
Bueno, satisfecha sobre todo porque somos la fuerza más votada en Canarias, con lo cual creo que la ciudadanía ha entendido muy bien el mensaje, y es verdad que ha habido una escasa participación.
Aquí todo el mundo gana, ¿eh? Porque todo el mundo saca...
No, todo el mundo gana. No, los números son los que son. Los números siempre son retorsibles e interpretables.
Sí, pero es verdad que una de las tres comunidades donde ha ganado el PSOE es Canarias.
Pero la principal fuerza política, efectivamente, eso es indudable. Y luego yo creo que, efectivamente, creo que el Partido Popular ha ganado las elecciones, eso hay que reconocerlo, pero lo que no ha ganado es el plebiscito, tal y como lo planteó. Salió con un planteamiento de esto es una guerra contra Pedro Sánchez y vamos a arrasar. Y bueno, la diferencia en escaños es de 2 escaños, que hay que reconocer que son la primera fuerza, pero España afortunadamente creo que ha salido, la gente que ha salido a votar lo ha hecho con una clara intención, que es frenar la ultraderecha. Y yo coincido con Jonathan en que no ha tenido los resultados que ha tenido en otros países francamente preocupantes, como en Alemania y Francia. Bueno, en Francia con una consecuencia, que es que se disuelve la asamblea y se convocan elecciones, pero ha habido un avance y ha habido un avance bastante preocupante de un partido como sea Vox, y uno que está todavía más ultra, que es, se acabó la fiesta, ¿no? Sí. Que además en Canarias ha sido la segunda comunidad autónoma donde más se le ha votado, y eso también hay que analizarlo.
Esther, ir con Sumar no les ha sumado demasiado, ¿no?
Bueno, nosotros teníamos, cuando fuimos con Sumar, pues dos objetivos básicamente. Antes de contar, nosotros hicimos una campaña sin medios prácticamente, y es que era meter el programa canario en la Unión Europea, y además tenemos una compañera, la que era la candidata por Nueva Canarias en esa coalición, que va a estar en Bruselas en el equipo de esos parlamentarios. Y la segunda, que creo que era algo que tenía la mayoría de los partidos, era pues evitar intentar parar al crecimiento de la extrema derecha, y bueno, y en la parte que hemos pues podido, hemos contribuido. De todas maneras, no han sido malos resultados, podía haber sido mucho mejor, obviamente, pero en unos comicios que eran exclusivamente europeos y no como los anteriores, que estaban 5 urnas, bueno, pues nosotros bajamos del orden de 20.000 votos, y por ejemplo Coalición Canaria bajó más de la mitad. O sea, no. Es decir, proporcionalmente no fue tan desastre, tampoco pensábamos.
No, pero es que, claro, que ves el dato este de se acabó la fiesta, de 42.700 sí, claro, votos, y ves el de Sumar 22.000, y la verdad que llama la atención. Jesús, ¿tú qué análisis haces?
Pues yo hago dos lecturas de estas elecciones europeas. Una, por ejemplo, es que la gran mayoría de la población, al menos en Canarias, no se ha identificado con ninguna de las opciones posibles, y yo creo que eso es preocupante y tenemos que hacérnoslo mirar. Y otra lectura que hago es que se nos queda un panorama político bastante complicado, no solo a nivel europeo, sino a nivel mundial. En Europa, mira, tenemos una tormenta perfecta, tenemos las amenazas continuas de Putin, tenemos el conflicto entre Israel y Palestina, que se recrudece pues cada día, y luego vemos el avance de la ultraderecha en Europa, que yo creo que esto puede formar pues un caldo de cultivo complicado para nuestros intereses, encima como una región ultraperiférica que estamos alejados del continente. Uh-huh. Y cualquier medida, cualquier avance que se intente llevar a cabo en Europa, sobre todo de medidas humanitarias, de medidas sociales, pues vemos que hay muchos partidos que ahora mismo, estos partidos de ultraderecha, que se opondrán a esa política. Vemos incluso pues a Albice, el partido de pues se acabó la fiesta, que ha tenido unos resultados que la verdad que yo creo que poca gente se los esperaba.
Sí, sí.
Por tanto, yo creo que ese análisis tenemos que hacerlo, como decía muy bien también ya anteriormente, pues uno de los intervinientes en Francia nos ha llevado también a que se vayan a convocar nuevas elecciones, y yo creo que el panorama político que se nos presenta no es nada halagüeño. Yo creo que en vez de centrarnos en ver cuáles son los resultados individuales de cada uno de los partidos, deberíamos sentarnos todos, reflexionar y poner por delante a la gente, porque vemos que hay partidos que van a ser pues totalmente obstruccionistas con avances en regiones como la nuestra, como las regiones ultraperiféricas.
Bueno, más allá de las europeas, la vida continúa y con algunas cosas que no cambian, como es la inmigración. En los últimos días, desde el miércoles, estamos teniendo un repunte migratorio con 1.700 inmigrantes, una media de 300 y pico al día. Antonio Morales, el presidente del Cabildo de Gran Canaria, está muy preocupado, sobre todo por si se cumplen esas previsiones que maneja el Ministerio de Interior de que puedan venir de aquí a final de año 70.000 personas más, y dónde acoger a esos menores inmigrantes, porque eso supondría pues en torno a 10.000 menores inmigrantes más. Antonio apuesta porque de una vez por todas se apruebe ese decreto ley.
Creo que hay que precipitar todos los mecanismos legislativos que amparen un Estado de Derecho para agilizar esta situación. Lo que no podemos estar es a expensas de que el Partido Popular y las comunidades autónomas en las que gobiernan decidan que si sí o si no, en función de las circunstancias, si presiono o no presiono, si llego a acuerdos o no llego a acuerdos con el gobierno. O sea, no podemos quedar al albur de esas decisiones arbitrarias. Hay que tomar decisiones ya.
Recordemos que ese decreto ley pues supondría aprobar con velocidad la modificación de la ley de extranjería y por tanto empezar con el reparto de menores. Antonio Morales, Jennifer, mira hacia ustedes, hacia los populares.
Bueno, cuando no se asumen las responsabilidades que se tienen por parte de quienes las tienen realmente, que en este caso es el gobierno central, el Partido Socialista, que no ha dado una respuesta a Canarias, que se ha exigido en muchísimas ocasiones, tanto por no solo como el vicepresidente del gobierno, sino también del presidente del gobierno de Canarias, pues siempre el culpable tiene que ser otro y es el Partido Popular. Y yo tengo que recordar que las comunidades en las que gobierna el Partido Popular son las primeras que se han puesto a disposición para acoger a los menores migrantes, son las primeras que se están trabajando, y al final, bueno, aquí lo que queda en evidencia es la poca o nula gestión que ha hecho el ministro canario Ángel Víctor Torres con este tema, ¿no? Que se ha encargado de mediar y de ver cómo se genera y se articula esta modificación legislativa, y estamos en junio y seguimos sin una respuesta clara. El problema sigue existiendo, el gobierno sigue mirando para otro lado y Canarias sigue sola, y no es culpa del Partido Popular, por supuesto.
Tamara, ¿se aprueba ese decreto ley?
Se aprobará, y creo que Jenny es la que está apuntando y está eludiendo las responsabilidades, en este caso del Partido Popular. Los menores, hay que recordar que a día de hoy son competencia de las comunidades autónomas, nos guste más o nos guste menos. Por lo tanto, en el gobierno de Canarias están ustedes y está Coalición Canaria. Y sin embargo, sí que hay una diferencia, por lo menos de talante, por parte de Coalición Canaria, que sí que reconoce que hay avances, que sí que reconoce sin ningún tipo de ambages que se va a aprobar ese Real Decreto, y el problema está en que ustedes tienen un problema, porque ustedes aquí quieren aprobar ese Real Decreto, pero tienen que convencer a los suyos a nivel central. Y estamos en un Partido Popular que es el no por el no, porque es la confrontación permanente hasta en un tema tan sensible como es el de los inmigrantes. Y lo hemos visto estos días, lamentablemente, en Italia, con un barco que se está recorriendo los distintos puertos con personas que están fallecidas dentro. Esa es la ultraderecha, esa es la ultraderecha a la que ustedes se apoyan en distintas comunidades autónomas, y es falso que comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular sean las primeras que han dado un paso. Para empezar, se convocó incluso la comisión en la que tenían que comparecer y no se pudo celebrar porque no hubo quórum, y las comunidades autónomas que fallaron fueron las gobernadas por el Partido Popular. O sea que lo de patadas para adelante está muy bien, pero esto es un tema muy sensible en el que las fuerzas políticas en Canarias nos hemos comprometido firmando un pacto para no hacer un uso demagógico de un tema tan serio, y sin embargo ustedes, como no tienen ningún tipo de argumento, pues recurren una y otra a echarle la culpa a Pedro Sánchez, a Ángel Víctor Torres, y bueno, después los resultados de estos días, pues yo entiendo que ahora todavía con más intensidad.
Los argumentos están encima de la mesa, el reparto está hablado, y lo que
pues se apoyen tiene... apoyen el decreto, apóyenlo, es tan sencillo como eso.
Es dar a las comunidades autónomas...
paso al frente y digan, señores, nosotros nos vamos a desmarcar del Partido Popular a nivel nacional y apoyamos que se apruebe ese Real Decreto, porque el problema lo tiene esta comunidad autónoma, como la han tenido otras, como la tuvo Andalucía cuando estaba abierta la ruta del Mediterráneo. Ahora esas rutas están cerradas, Canarias tiene una presión mucho mayor.
El Partido Popular lo que solicita al gobierno del Estado es que se haga un reparto justo y que además se asigne una ficha financiera, que es responsabilidad también del gobierno. En ese sentido se está trabajando, y las comunidades que gobierna el Partido Popular y los votos del Partido Popular se tendrán en lo que se cumplan las negociaciones justas.
no que se den a los inmigrantes, no que se hagan repartos de manera que no sea justa y que no se asigne una ficha financiera para poder sostener y cargar las arcas públicas en ese sentido.
Jonathan, ¿tendremos el decreto ley a tiempo?
Es que eso es lo que iba a decir, es que no se ha aprobado porque todavía no hay decreto ley. Se está trabajando en ello, sabemos que no es una cuestión baladí, no es una cuestión nada fácil, pero creo que lo que estamos viendo aquí, oyendo hoy aquí, o las palabras de Antonio, no ayudan a eso. O sea, es un tema de Estado, es un tema que se la juega a Canarias, que como bien dice Antonio Morales en su argumento, es una situación insostenible, pero creo que se equivoca luego en el ataque político, porque vamos a ver, el decreto, ¿quién lo tiene que sacar? En este caso el gobierno de Canarias y el gobierno del Estado, que se tienen que sentar y se están sentando en la mesa para desarrollarlo. Y creo que esa no ayuda nada a ese juego de lanzarnos la pelota de uno a otro, porque lo que tenemos que sentarnos en una mesa, consensuarlo, y luego si no hay acuerdo, pues tirarnos de los pelos si hace falta, políticamente hablando, pero creo que nos va a todos y es un tema que hoy le afecta a Canarias, mañana le puede afectar perfectamente a Andalucía, porque en cuanto se abra la ruta del Mediterráneo, en algún momento sería también pasaría igual o peor que aquí, ¿no? Entonces, necesitamos el decreto cuanto antes, se está trabajando, y lo que esperamos es tener esa modificación de la ley de extranjería para dar respuesta a los problemas que tenemos en Canarias en estos momentos.
Esther.
Bueno, yo difiero de lo que está diciendo Jonathan y de lo que ha dicho Tamara, estoy de acuerdo con lo que ha dicho Tamara y por supuesto lo que ha dicho Antonio Morales, porque sí se está trabajando en ello, pero es que ya se lleva mucho tiempo trabajando en ello y ayer ya era tarde. Tenemos un problema grave en Canarias con la migración, no es de hoy, no es nuevo, es de hace ya bastantes años y no se ha encarado, entiendo que adecuadamente, y no se ha encarado y no se ha firmado y no se ha llegado a ese acuerdo, precisamente porque es que el Partido Popular, en las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, pues dice que sí con la boca, pero la realidad es que hechos son amores y no buenas razones, y los hechos dicen lo contrario y es urgente ya la situación que se está creando y la que se va a generar como realmente siga llegando en el número que según el gobierno de España dice que puedan llegar del orden de 70.000 más, va a crear unas grandes tensiones o pueden crear unas grandes tensiones en Canarias con la sociedad en general.
Jesús, ¿qué hacemos con esto?
Bueno, sobre todo tenemos que tener en cuenta que esto va a ser un parche. El reparto de menores pues no va a frenar la llegada de menores no acompañados a Canarias. Seguramente en los meses sucesivos y en los años venideros, pues esto irá en aumento. Ahora, que alivia muchísimo la situación que tenemos en Canarias, por supuesto. Y ya pues han anunciado ambos gobiernos la buena predisposición que hay. Es verdad que se ha retrasado todo un poco porque depende también de informes de varios ministerios que no compete a uno solo y la verdad es que yo espero que lo tengamos cuanto antes porque la situación es insostenible. Lo ha anunciado varias veces también la consejera del gobierno de Canarias del área, la responsable, que la situación pues es ya alarmante, que prácticamente está desbordada y creo que es necesario tomar esas medidas ya cuanto antes y disponer de ese decreto ley. Pero ahora bien, como decía al principio, esto va a ser solo un parche. Lo que tenemos que trabajar son en políticas de cooperación y que realmente pues estos menores no acompañados no tengan que abandonar su tierra, sus países y puedan estar tranquilos, tener un futuro y una vida estable en su propia tierra. Yo creo que esa tiene que ser la clave.
Oye, aunque sea de forma breve, vamos a mirar también a Cataluña. Nos decía Juan Fernando López Aguilar que no va a sacrificar ahí ya el Partido Socialista, pero vamos a ver qué pasa en la constitución del Parlamento esta tarde. ¿Tú crees, Jonathan, que terminarán sacrificando ahí a los socialistas?
Bueno, es una cuestión de fe. Bueno, yo es que en condiciones normales te diría que no, ¿no?
Que no.
El sentido común dice que no. Vamos a ver. Pero imagíname con los resultados que ha obtenido
ayer. Pero tienes duda.
Pero yo no me atrevo a afirmar nada porque visto lo visto, todo es posible. ¿No?
¿Tamara qué dice?
Pero lo lógico es que ella sea el presidente.
¿Tamara?
Hombre, yo creo que claramente, no lo creo, estoy convencida. No. Primero que ha sacado los mejores resultados que podíamos esperar. tener en una comunidad autónoma tan complicada como Cataluña, y creo que Illa es un activo en todos los sentidos para el Partido Socialista, y no nos podemos permitir el lujo de renunciar.
¿Y qué dice Jennifer? ¿Que sí o que no?
Yo digo que la gobernabilidad de Cataluña pasa también por la gobernabilidad de España, con lo cual hay una papeleta muy, muy complicada de resolver. Y bueno, viendo las sesiones que ha hecho Pedro Sánchez con tal de mantenerse en la Moncloa, no descarto que renuncien a que Salvador Illa sea el presidente de Cataluña.
Jesús, ¿qué dices?
Pues yo deseo que no, pero Junts está claro que está herido, lo hemos visto en las diferentes comicios que hemos tenido, que cada vez ha ido pues bajando esos resultados. Y cuando Puigdemont se ve presionado y cuando ve ese peso sobre él, pues no sé cómo va a reaccionar, seguramente bien no, y pedirá, vamos, miles de cosas con tal de poder mantener el poder, aunque sea en Cataluña, y de alguna manera pues volver a recuperar auge electoral. Por lo tanto, yo espero y deseo que no.
Esther.
Yo también espero y deseo que no, lo que pasa que, como bien dice, acaba de decir Jesús, bueno, pues es impredecible Puigdemont, y sí, espero que el Partido Socialista se mantenga en no sacrificar a ella, por supuesto.
Bueno, a ver lo que ocurre, volveremos a hablarlo seguro en esta tertulia. Jonathan Martín, Tamara Raya, Jesús Ramos, Esther González y Jennifer Curbelo, muchas gracias a todos, que tengan una buena semana.
Muchas gracias, buen día.
Buena semana.
Herrera. En COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Estás escuchando
COPE Más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
¿Estás programando tus vacaciones en el sur de Gran Canaria? Pues no sigas pensando. Hoteles Vistaflor te lo pone fácil, muy fácil. Entra en hotelesvistaflor.com, elige la opción que más te guste y bienvenido. Las mejores ofertas para familias y parejas en el sur de Gran Canaria. En Maspalomas, Hoteles Vistaflor, la mejor elección para tus vacaciones.
Imagina jardines tropicales, piscinas de estilo caribeño o despertarte con el romper de las olas. Este verano disfruta de tu paraíso canario con Princess Hotels and Resorts. Aprovechate de grandes descuentos en los hoteles en Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife y La Palma. ¿Listo para vivir una experiencia única? Entra ya en princess-hotels.com o acude a tu agencia de viajes habitual. Verano en Canarias, simplemente único.
Ven a Muebles Capitol y descubrirás la mayor variedad de sofás, tresillos, rinconeras y chaiselongs del momento. Siente la serenidad que te transmite la comodidad de nuestra amplia gama de modelos en conjunción con el agradable tacto que ofrece nuestra extensa selección de telas antimanchas de máxima calidad. Tienes que venir a probarlos. Muebles Capitol en Tomás Morales 40 y Rafael Cabrera 22.
¿Qué tienen en común Juan, Ana y Elena? Que comparten la pasión por hacer crecer su negocio. Necesitan una garantía sólida, un apoyo para conseguir las mejores condiciones. Con Aval Canarias, accede a financiación privilegiada y hasta el 100% para conseguir tu proyecto de inversión. Tu negocio, tu inversión, tu aliado. Aval Canarias.
Reserva ya nuestros hoteles de Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura en barceló.com y consigue hasta un 30% de descuento. Solo contando con los números uno del deporte podemos ser líderes.
Si juntas las dos cosas, la tecnología de gol más la imagen de la tele.
Según el EGM, Tiempo de Juego continúa liderando la radio deportiva y consigue un récord de audiencia con los números uno del deporte, con Paco González y Manolo Lama.
Gracias a los 65.000 oyentes que cada fin de semana hacéis que Tiempo de Juego sea el líder de su franja en Las Palmas.
Por eso te decimos, gracias por formar parte de COPE, por confiar en nuestro equipo de comunicadores y en nuestra manera de hacer radio deportiva.
Yeah.
Adelante. ¿En qué podemos servirle?
Quiero ver al doctor. Necesito hablar. Tengo el alma enferma.
Bien, aquí está el doctor. Puede consultar.
Lo he venido a ver porque necesito que me cure el alma. He venido aquí porque mi alma enferma muere de dolor. Necesito ver a alguien que la cuide.
Doctor Maynard, buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, hacía tiempo que no hablábamos con nuestra catedrática preferida, ¿no?
Claro, y además es que en estos momentos se está hablando tanto de las medicaciones, de las toxicologías, etcétera, etcétera, que yo creo que vale la pena retomar un poco el tema. Y además hay un premio que ella nos comentara que se la dieron a una de sus...
Oye, dirigir una tesis y que después a esa tesis le den el premio nacional a la mejor tesis debe ser un orgullo, ¿no? Carmen Rubio, buenos días.
Hola.
¿Qué tal?
Pues mira, bien, hoy contenta porque sale un artículo en Diario de Aviso sobre el premio que ha recibido mi doctoranda Verónica Hernández de su tesis doctoral, y bueno, pues estoy recibiendo felicitaciones.
Algo habrá hecho su directora bien, ¿no?
Bueno, eso espero. Contribuir a la carrera profesional de mis alumnos pues siempre es un gozo. Y bueno, y cuando eso se reconoce, pues aún más, sobre todo cuando quien lo reconoce es una sociedad científica nacional, porque muchas veces nos miran mejor los de fuera que los de dentro. Hemos recibido más felicitaciones desde Madrid o desde entornos nacionales que muchas veces desde los entornos locales o regionales.
Bueno, la entrevista a la que hace referencia de Andrés Chávez a Verónica Hernández destaca el siguiente titular: el poder adictivo del fentanilo es superior al de la heroína.
Pues eso es cierto. Realmente la tesis doctoral de Verónica se dedica a los opiáceos que se usan como analgésicos en terapéutica. Es decir, los medicamentos opioides son medicamentos legales que usamos para el abordaje del dolor en pacientes que no responden a otro tipo de analgésicos, es decir, moléculas menos potentes. Por tanto, nosotros defendemos el uso de los analgésicos opioides cuando son necesarios, siempre y cuando se hagan pues bajo supervisión y monitorización frecuente. Lo cierto es que el titular lo que pone de manifiesto es que hay moléculas opiáceas, como es el fentanilo o la heroína, que se fabrican ilegalmente y que la gente consume como sustancias de abuso, es decir, como drogas. Pero la tesis doctoral de Verónica no va respecto a las sustancias ilegales, sino a las sustancias legales.
Precisamente, Maynard, ¿verdad? Creo que fue hace 2 semanas, salió el tema aquí en nuestro espacio de que tenemos cada vez menos capacidad de aguantar el dolor.
Parece ser que sí, supongo que nos ayudará también Carmen en esto, pero fíjate tú, primero vamos a hacernos la ola. Es decir, fíjate si somos actuales, que acabamos de casi al mismo tiempo que el periódico llevamos nosotros la noticia. Una vez dicho esto, por hacernos la ola, la siguiente cosa figura en esto. ¿Y por qué todo el mundo se precipita con 2 cosas? Porque acabo de comentar a la otra persona el dolor y el insomnio. Porque la gente parece ser que tiene que tomar cada día más pastillas para dormir. ¿Qué te parece, Carmen?
Pues mira, Maynard, te agradezco mucho que apuntes esto, porque yo siempre digo que parece ser que estamos más intolerantes al estrés, tanto laboral como emocional, y por tanto recurrimos a todos esos recursos terapéuticos y no terapéuticos que tenemos para evadirnos, calmarnos y no afrontar la realidad. Y ahí tengo que mencionar otra tesis doctoral que dirigí ya hace unos años sobre esos hipnóticos sedantes tan famosos que son las benzodiazepinas, las pastillas para dormir. O sea que, Mayer, tienes 2 invitadas potenciales: Verónica para hablar de los opiáceos y Daida para hablar de las benzodiazepinas.
Pues sí, la vamos a traer un día, porque desde luego eso es un problema grave, ¿no? El que tenemos, como hay un 30% o no de la población que está tomando este tipo de fármacos porque los necesita o porque, como tú dices, a lo mejor no han tenido los recursos adecuados para afrontar esa situación, ¿no?
Las alteraciones del sueño deben de tratarse en primer lugar con nuevos hábitos de vida, es decir, cambiando, digamos, el nivel de estrés, haciendo más ejercicio, y bueno, pues con buenos hábitos y además manteniendo unos horarios también regulares, etcétera. Y desde luego los farmacéuticos comunitarios y los médicos, pues muchas veces aconsejan esas medidas de higiene que ayudan a conciliar el sueño más rápido. Pero también es verdad que hay algunos pacientes que necesitan recurrir a medicamentos que ayuden a la conciliación de ese sueño y que el sueño sea más largo y de mayor calidad. Por lo tanto, los hipnóticos son necesarios, pero no se puede abusar de ellos y no podemos mantener tratamientos crónicos de años y años usando fármacos hipnóticos.
Pero tú no crees, Carmen, lo digo porque lo hemos tocado aquí también, ¿no? Y lo hemos hablado con la Asociación de Médicos de Familia, ¿no? Que si hubiera un psicólogo en cada centro de salud que pudiera atender minuto uno a ese paciente que llega con un problema que a lo mejor puede trabajar, a lo mejor no sería necesario mandarle desde el principio uno de estos fármacos, sino que pudiera trabajarlo un poquitito con el psicólogo a ver si consigue superarlo.
Bueno, yo no estoy capacitada para designar la titulación o, digamos, el profesional sanitario más adecuado para abordar estos problemas. Yo como farmacéutica sí te puedo decir que el farmacéutico comunitario en la oficina de farmacia dedica gran parte de su día a día a atender y responder a las necesidades o los problemas de salud con respecto al sueño que los pacientes plantean, y hay mucho, digamos, apoyo desde la farmacia comunitaria en este sentido. Estoy convencida que la atención primaria también debe de fortalecerse para abordar este y otro problema, porque yo creo que el psicólogo posiblemente lo menos que le preocuparía es el trastorno del sueño, sino otros trastornos conductuales y estados de ánimo, y posiblemente tendríamos más necesidad de abordar esos trastornos del estado de ánimo que los del sueño. Y luego también hay otras especialidades médicas que podrían pues también ayudar a los pacientes. Lo cierto es que creo que el nuevo director de salud mental y de drogodependencia del gobierno de Canarias, que es un gran amigo, Fernando Gómez Pamo, tiene en su agenda la potenciación de las unidades de salud mental del Servicio Canario de Salud, y en ello, pues bueno, el sueño afecta a la salud mental y al estado de ánimo, y por tanto, bueno, pues esperemos que haya recursos suficientes personales y financieros para abordar pues este trastorno que afecta pues a las sociedades desarrolladas.
El otro día, creo que fue ayer, en ese Curiosear salió un artículo de un tipo de una empresa, que un CEO de una de las empresas más importantes en Francia, y decía que antes Europa generaba 4 de cada 5 medicamentos y ahora 1. ¿Tú puedes aportar algo más a eso? ¿Por qué crees?
Pues una pena, Mainar, sí. La verdad que la industria farmacéutica en Europa, pues digamos, no es ni referente ni potente. Sí lo fue durante las vacunas del COVID, es decir, que Europa, pues digamos, lideró una de las grandes vacunas del COVID, pero obviamente la investigación en industria farmacéutica está focalizada en otras regiones del planeta. Obviamente Estados Unidos lidera la investigación farmacéutica y las grandes farmacéuticas investigan, digamos, sobre todo en Estados Unidos, Canadá, y fabrican en otros entornos, que también es otra cuestión a considerar. Pero es verdad que Europa no lidera ahora mismo la investigación farmacéutica, o bueno, la producción, podríamos decir también. Y es una pena que España, que tiene grandísimas facultades de farmacia, pues digamos, no vea dinamizada o potenciada esa colaboración industria-academia que llevará pues a diseñar e investigar nuevos fármacos.
Y Carmen, estuvimos tocando también hace unos días en nuestro espacio la posibilidad de utilizar la inteligencia artificial para que cuando el médico de familia va a sumar un fármaco más a lo que ya se está tomando un paciente, le diga a la inteligencia artificial si eso puede tener algún efecto secundario o pueden interferir entre ellos esos medicamentos. ¿Cómo ves esta aplicación? ¿Podría ser útil?
Bueno, la inteligencia artificial no es más que lo que es el método que utilizan ya nuestras bases de datos, tanto a nivel médico prescriptor como de la oficina de farmacia. Son todos los sistemas informáticos que utilizamos para analizar, pues digamos, las historias clínicas o los planes de tratamiento. Es decir, que la inteligencia artificial es, digamos, el hardware que se utiliza. Es verdad que yo defiendo que la inteligencia artificial nos va a permitir el análisis de datos a una escala superior a la que tenemos ahora.
y no es que nos vaya a decir que haya interacciones, porque eso ya lo hacemos hoy en día con nuestra base de datos, el Bot Plus, en la oficina de farmacia, o los hacen los médicos con los sistemas informáticos de, digamos, el Servicio Canario de Salud. Pero lo que sí nos va a permitir es conocer mejor los protocolos o la incidencia o la prevalencia de determinadas reacciones adversas, efectos secundarios o perfiles de pacientes. Entonces, para eso, sí, para analizar datos a mayor escala y con mayor rapidez. Los algoritmos de inteligencia artificial son magníficos y van a ayudar mucho a la industria farmacéutica y a la terapéutica a mejorar.
Pero fíjate, volviendo al tema de los hábitos a la hora de dormir, ese psicólogo que tengo yo, que debíamos pagar la mitad, y la mitad yo, porque yo le enseño tanto como él a mí, lo que pasa es que él hace trampa y me mira el cognitivo y yo lo que hago es el día a día, ¿no? Total, que todo esto viene a cuento de que, ya lo hacía yo, cuando tú estás con, porque estás dando vueltas a la cama, uno de los recursos para gente, no supone para todo el mundo, no puede ser nunca así, pero vale la pena razonarlo, te levantas, te sientas en un sillón, y cuando coges el sueño te vuelves otra vez a la cama. Es un método que está más que desarrollado. Lo que pasa, claro, el tema es si a todo el mundo le puede valer, pero lo que sí que está claro,
¿a ti te funciona?
A mí lo pocas veces, pues yo soy, o sea, soy muy vago, entonces yo cojo el sueño y a mí para pa sacarme por las mañanas tengo que poner el despertador, te fastidia el otro, pero está, yo no soy un tipo de ejemplo.
¿Pero tú te has visto un día con insomnio? ¿Te has sentado un ratito?
De insomnio no, eso que de repente empiezas a darle vueltas a la cabeza algo, y eso sí que tengo que decir que lo hago con bastante frecuencia, y de repente, pues, jodido, el tema no se me va. Y entonces realmente me quedo así dándole, dándole, y entonces voy, me siento un rato, cojo el sueño y a la cama, y ahí sí que ya voy de un tiro, ¿no?
¿En el sillón se te fue el tema, entonces?
En el sillón cojo el sueño. El tema que va, el tema sí hay. El tema de forma de quitárselo. Mira, concretamente volviendo al señor este de la empresa europea, que como dice Carmen muy bien, pues realmente América en esto nos gana bastante. Dice que es algo descorazonador que tu médico te diga que te va a tratar con la mejor opción con la que cuenta en lugar de la mejor posible para su enfermedad. ¿Qué te parece esta frase? No sé si se la he leído.
Me lo preguntas a mí, Maynard.
Sí, sí,
pues
sí. Porque usted no tiene idea.
A mí... Pues, bueno, yo espero no escuchar nunca esa frase, sinceramente, porque me daría mucha tristeza pensar que existe disponible en alguna parte del mundo un tratamiento al cual no tengo acceso. Sí lo he escuchado con las técnicas diagnósticas. Y sí me entristece o algunas veces pensar que en alguna otra provincia o comunidad autónoma de España existe alguna algún aparato, por ejemplo, de radioterapia que sea mejor que la que tenemos disponible en nuestro entorno. Entonces, es verdad que cuando uno tiene una patología siempre intenta buscar lo último, lo mejor, allí donde esté disponible. Y yo confío en que el Sistema Nacional de Salud esté acercando a todos los pacientes españoles la mejor y la última de las terapias posibles para la patología que cada uno tenga en ese momento. No quiero ni pensar que se nos vaya a negar o no tengamos acceso a el tratamiento mejor para esa situación. Espero que esto no ocurra y que nuestras autoridades sean capaces de financiar y de acercar estos tratamientos a todos los que lo necesiten.
Hombre, yo te puedo asegurar que esta frase ocurre, existe, y ya te digo, encima para colmo, pues este CEO pues lo tiene aquí publicado. Volviendo a las locuras estas que se me ocurren a mí, como aquello del dron, para que la gente mayor no tenga que ir a buscar las medicaciones a casa.
O una farmacia, pizza, ¿no?
O una pizza. Pero si la pizza se hace, por tanto, estamos hablando de lo otro, ¿no? De las medicaciones. ¿Qué pinta uno yendo a una farmacia cuando estás en el pueblo? Pasas el dron, te lo mandan. Volviendo a esto y a la inteligencia artificial.
Oye, pero Carmen te podría decir que el dron no puede hacer el papel del farmacéutico, porque el farmacéutico te lo explica todo muy bien.
No, es diferente. El farmacéutico se lo puede explicar por teléfono, no hay problema ninguno. La explicación, no estamos hablando de de la expresión a nadie. Estamos contando de no salir a un pueblo a usar unos medicamentos cuando te los pueden mandar a casa. Pues te recuerdo que hay gente que está fastidiada. Te recuerdo
que no se puede mover, ¿no?
Ah, voilà, así es. Que tiene lesiones y eso, que habrá empresas que les pueden ayudar. Pero volviendo a esa cosas que se me ocurrieron así un rato tonto, la segunda, se lo dije también hace mucho tiempo, a Carmen, que no sé si ahora con lo de la inteligencia artificial, que para mí no deja de ser más que la inteligencia gestionada de toda la vida, lo que pasa es que usamos tecnologías que antes no existían hace 40 años. A mí eso de la inteligencia artificial me parece un truco, porque claro, si es artificial suena a que tiene trampa, ¿no? Entonces gestionamos esa inteligencia que afortunadamente tecnológicamente se puede desarrollar. ¿Y por qué uno abre el botecico en una cafetería, o después de comer y saca un tocico, una, dos, cinco pastillas, que eso debe deprimir, a que se tenga que tomar, debe deprimir cantidad? ¿Y por qué no se hace como en los viejos tiempos, en las farmacias ibas, te hacían el potingue y te lo metían? ¿Por qué no podemos hacer esas mini pastillas, pero con cinco potingues juntos? Carmen, esto ya te suena conocido, pero bueno, como el otro día con el dron, parece que de repente dije, ah, Manolo, pues a ver si ahora dices, ah, Manolo también.
Bueno, lo del dron ya sabes que es una conversación que mantenemos desde hace muchos años, y yo intento ser respetuosa con la normativa española y europea, donde la entrega del medicamento se tiene que realizar en presencia de un farmacéutico. Lo que sí es cierto es que lo que importa es el traslado de la información con respecto al uso, al proceso de uso de ese medicamento. Pero bueno, posiblemente esto avance en un futuro. Yo, como tú sabes, me dedico a la docencia, a la investigación, no tengo intereses en ninguna oficina de farmacia, y por tanto, la entrega del medicamento creo que se debe de hacer bajo la regulación actual. Con respecto a la segunda, la formulación magistral y la mezcla de distintos principios activos en una única toma, eso tiene básicamente una explicación, lo que denominamos los farmacéuticos la galénica, o la tecnología farmacéutica, o bien la farmacocinética. Hay algunos principios activos que tienen que ir acompañados de un determinado recubrimiento o de una determinada formulación, o acompañados de agua, por ejemplo, los jarabes, etcétera. Entonces, cada principio activo, cada fármaco, debe de formularse a una dosis, y algún fármaco puede interaccionar molecularmente con otra sustancia. Por lo tanto, por eso se dosifican separadamente. Excepto, voy a poner un ejemplo, lo que sí es verdad que cuando un paciente o un grupo de pacientes comparten ciertos tratamientos, como ocurrió en el VIH, en el SIDA, los pacientes recibían todos tres distintos medicamentos hace ya 25 años. Esa mezcla de distintos antirretrovirales se juntaron, y en vez de tomar tres medicamentos diferentes, hoy en día los tratamientos antirretrovirales combinan tres moléculas
Escucha, Carmencita, que hay dos cosas. Te encontramos muy seria y nos estás diciendo cosas que nos perdemos, porque ese de retroviral debe saber lo que, casi como yo.
Mira, pero fíjate tú, contra el virus del VIH,
coincido con lo de seria, así que vamos a hacer una preguntita para romper un poco la seriedad de Carmen hoy. Oye, cuando tienes una matraquilla, ¿cuál es tu técnica, Carmen?
Pues yo ahora mismo he descubierto, bueno, desde hace dos años, con estos aparatos que te metes en los oídos, los famosos auriculares, me chifla y desconecta mi mente el escuchar música a todo volumen, música pop a todo volumen, y caminar.
¿Te sientas como Mainar o no?
No, yo camino como una loca. No, me encanta caminar y observar a la gente. Mío es observar, empaparme de lo que ocurre a mi alrededor. Y eso lo necesito hacer en una ciudad llena de gente, con mucho bullicio, y donde observo la sociología. Es decir, me gusta mucho observar a la población y su comportamiento.
Sigue seria,
Sí, sí, no hemos conseguido arrancar ni una sonrisa.
Carmen, un abrazo fuerte.
Venga, hasta luego.
Gracias.
Un abrazo
a todos. Mucho felicidades por el premio, Jarello.
Adiós, Maynard.
Chao.
Adiós, retroviral.
Que me cure el alma.
Herrera, en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
60 años Capisa. 60 años ya desde que un grupo de empresarios canarios unieran esfuerzos y con su trabajo consiguieran ser líderes en alimentación animal. Grupo Capisa. 60 años juntos.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
MOVE 2024, Festival Internacional de las Artes del Movimiento de Canarias. 6, 7, 8 de junio en Buenavista del Norte, Tenerife y Vallehermoso, La Gomera. 13, 14 y 15 de junio en Arrecife, Lanzarote y Valverde, El Hierro. Visita nuestra web. Es danza y más.
Ya está aquí la tercera edición de Mujeres World Fest. Vanessa Martín, María Peláez, El Canca, Paula Sendejas y Sara Socas. Y muchas sorpresas más en la programación cultural. Sábado 21 de septiembre en el campo de golf Costa Adeje. Compra tus entradas en www.ticketi.es. Patrocina Islas Canarias, Latitud de Vida. Colabora Gobierno de Canarias.
Mordidita al bocadillo de Montesano y con el embutido más fresco, el que está recién hecho, el que se hace aquí en Canarias diariamente, por eso siempre apostamos por Montesano, porque es una industria de nuestra tierra y porque nos garantiza la máxima frescura. Montesano, más cerca, más fresco. Y ahora sí, por el tema del día, que tiene que ver con la conversación que hemos mantenido con Antonio Morales, muy preocupado, el presidente del Cabildo de Gran Canaria, después de lo que ha ocurrido en Tenerife, de lo que pueda ocurrir con el repunte migratorio. 1,700 inmigrantes desde el miércoles, a una media de 300 y pico cada día. Se supone que esa previsión del ministerio de 70,000 inmigrantes que pueden llegar a Canarias, si seguimos con este ritmo, pues se cumpliría de aquí a final de año. Antonio Morales dice que hay que precipitar ya el decreto ley que permite el reparto de menores extranjeros.
Yo creo que hay que precipitar todos los mecanismos legislativos que amparen un Estado de Derecho para agilizar esta situación. Lo que no podemos estar es a expensas de que el Partido Popular y las comunidades autónomas en las que gobiernan decidan que si sí o si no.
Es nuestro tema del día.
El tema del día con Vinter. Tú nos haces volar.
Redescubre el placer de volar con 8 vuelos diarios de Canarias a Madrid desde Gran Canaria o Tenerife. Las conexiones con cualquier otra isla están incluidas en el precio. Volar en modo canario es disfrutar del aperitivo gourmet incluido y relajarse en filas de solo 2 asientos con mayor espacio para que disfrutes del confort mientras ves tu película o serie favorita a bordo. Activa el modo canario y siéntete en las islas desde que subes al avión y déjate llevar.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
60 años Capisa, 60 años ya desde que un grupo de empresarios canarios unieran esfuerzos y con su trabajo consiguieran ser líderes en alimentación animal. Grupo Capisa, 60 años juntos.
Súmate a lo auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
El nuevo Tour de Psycho visita Canarias en 2024 con Mar Abierto Producciones. Viernes 2 de agosto, Gran Canaria, Arena de las Palmas de Gran Canaria. Sábado 3 de agosto, Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife. Compra tus entradas en www.psychoencanarias.com. Patrocina Islas Canarias, Latitud de Vida. Colabora Gobierno de Canarias.
Conocemos que están preparando los compañeros, solo tenemos tiempo de adelantar un tema. Miguel Ángel, en La Palma, ¿de qué nos habla?
Vamos a estar hablando de la Semana de la Administración Abierta que se celebra en la Avenida Marítima, en Santa Cruz de La Palma.
En Lanzarote, Jaime.
Además del análisis de las elecciones europeas a nivel local, hablamos hoy del encuentro literario Verbena, que comienza mañana, se prolonga hasta el sábado.
Y en Gran Canaria, Javier.
Desde el Hotel Santa Catalina, Royal Hideaway, aquí cita con todos los operadores del vino, hablaremos del The Wine Tour organizado por Excelsia Canarias.
Bueno, pues estos son los contenidos que les avanzamos. Como cada día, agradecemos la realización de este programa de nuestro compañero Alberto Díaz y también de Miriam Guimerá, que ha estado en labores de producción. Bueno, me dicen que Guillermo ha llegado. Ah, bueno, pues Guillermo, pues no da tiempo, mira.
Sí. Aquí estoy, Mayer, claro que sí. Hablaremos de migración, del repunte migratorio, hablaremos del Centro de Salud de la Victoria, de por qué se han duplicado los casos de desahucios en Canarias. Tendremos tiempo para hablar de las elecciones europeas y con los directores de los colegios que han sido premiados.
Llega el último y es el que más cuenta. Las cosas como son. Adiós, Guillermo.
Adiós.
Bueno, buen día a todos. Buena semana. Pásenlo bien. Adiós.